Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo en COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y vamos a contarles las noticias de nuestra comarca hasta las 2 de la tarde. Desde ahora y hasta las 2 con ese alto que hacemos en el camino a la 1, entre 1 y 1 y 5 para el boletín de noticias nacionales e internacionales. Recuerden que a partir de esa hora, de la 1 a 1 y 5, emitimos por el 88.8 o el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Un saludo de Juana Carrera. Nubes y claros en el cielo y 15 grados de temperatura. Meteo Galicia nos habla de una tarde agradable con cielo despejado. Las temperaturas pueden subir hasta los 19 hoy y mañana, pasado mañana, incluso al otro, seguiremos teniendo un tiempo así. Estable, seco, agradable, nubes y claros, el viento será débil o en calma, luego lo vemos detalladamente. En este día de hoy hablaremos de dinero, de los presupuestos de la Xunta de Galicia y lo que le toca a nuestra comarca. La Mariña Lucense señala el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, que son unos presupuestos inversores para nuestra comarca, en realidad para la provincia de Lugo, pero también para la Mariña Lucense, y que hay importantes partidas para la ampliación del Hospital da Costa, para la variante de Viveiro, para la Edar de Viveiro o de Foz, y otras partidas para otras obras. En un momentito también lo vamos a escuchar y nos lo irá detallando. Y en esta jornada de hoy hablaremos de Ribadeo por varios asuntos. Por una parte, el PP solicita el arreglo de las vías de titularidad provincial. Lo ha solicitado a través de una moción que introducía el otro día en el Pleno de la Corporación. También piden el acondicionamiento de la carretera de Vilela, la entrada a Ribadeo, y una solución para la estrechez del puente, así como la urbanización de la zona, de la vía, con aceras, mobiliario, etcétera. Se presentaba la moción y se solicita que se lleve a cabo ya una reparación, porque por ahí, por ese puente, por ejemplo, cruzan muchos chavales de las escuelas deportivas que están entrenando en el campo de al lado y es muy peligroso. Por otra parte, el alcalde Fernando Suárez anuncia que el ayuntamiento va a seguir poniendo en valor el patrimonio natural en el paseo que discurre entre la Vila Bella y el Molino de Mareas de las Aceas. Van a plantar árboles y arbustos autóctonos en lugar de los eucaliptos que todavía se pueden ver por la zona. El ayuntamiento va a plantar carballos, vidueiros, acibros, entre otras especies. También tendremos un momentito para la Navidad, o un buen momentito para la Navidad, porque estamos en el mes de diciembre y ya todo huele a Navidad. Está a la vuelta de la esquina, ya se empiezan a engalanar las calles. Por ejemplo, en Foz, hoy se iluminan las calles. Hoy se va a encender el alumbrado navideño y también ese árbol gigante que colocan en el municipio de Foz. Y, por ejemplo, también mañana es un día importante para Viveiro porque se inaugura el Belén gigante, con figuras de tamaño natural, un Belén impresionante de ver. Y este año ya sabemos que han editado un vídeo para promocionarlo a través de las redes sociales de Tour Galicia. Mañana en Viveiro el ayuntamiento va a organizar también una ruta de senderismo y una visita guiada para los días 6 y también para el 8, respectivamente. El día 6 tendremos la ruta de senderismo que parte de los jardines Noriega Varela y luego la visita guiada será para el día 8 de diciembre por la tarde a partir de las 4:30. Saldrán de la Casa del Concello en la Plaza Mayor, es gratuita y estará realizada por el cronista oficial de Viveiro, por Carlos Nuevo, que seguro que va a contar asuntos muy interesantes de la localidad y va a centrarse en los puntos de interés, el casco antiguo de la ciudad, el Belén a tamaño natural y todos esos detalles bonitos que a lo mejor se nos pasan desapercibidos, pero que acompañados de la mano de un cronista van a salir a la luz. Esta semana es la Semana Europea de la FP, de la Formación Profesional, hasta el próximo 9 de diciembre. Y se celebra por primera vez en toda Europa, así que se van a realizar eventos relacionados con la formación profesional, con la finalidad de apoyar la innovación, la competitividad y potenciar las... Este día de hoy tendrán un menú escolar especial. Es un menú escolar italiano. Como decíamos, un menú especial italiano para esta semana de la formación profesional, Semana Europea de la Formación Profesional, y en el IES de Foz lo que hacen es explicar el proyecto Erasmus Plus a los alumnos y también a los desde los profesores a los alumnos y a los futuros beneficiarios de ese Erasmus Plus, con menú italiano seguro que delicioso que se va a degustar en esta jornada de hoy y también el próximo día 7 de diciembre. Como no, también habrá un momento para la denuncia, para hablar de deficiencias, porque desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncian que el cuartel de la Guardia Civil de Burela está cada vez más deteriorado. Por ejemplo, tienen fugas de agua, desprendimiento de baldosas y azulejos, goteras por el mal estado del tejado, polillas, problemas de alumbrado, humedades, que debe ser encantador trabajar o vivir ahí en el caso que toque. El caso es que ellos solicitan que, bueno, pues que se lleven a cabo las mejoras oportunas, pero que además los ayuntamientos se fijen en el entorno, porque también tienen algo que decir. El entorno de las viviendas de las Guardias Civiles o de los cuarteles de las Guardias Civiles, no solamente ya en Burela, sino en otros puntos de la Mariña, pues tiene que adecentarse, se tendrá que desbrozar, realizar el pintado vial, etcétera, etcétera. Son las necesidades básicas de cualquier sitio, y los Guardias Civiles indican que esto, pues además de afectarles a ellos, afectan a Ciudadano, porque tienen ahí las oficinas de atención al ciudadano, y cuando van a preguntar, solicitar información a lo que sea, pues se encuentran con ese panorama, vamos, que tienen el cuartel hecho unos zorros. Dentro de un ratito lo explicamos y escuchamos también a un portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. También hay que hablar de compostaje en este día de hoy. El Ayuntamiento de Cervo inicia la campaña anual del compostaje. Este plan cuenta con cerca de 150 usuarios. La concejal de Medio Ambiente hace un llamamiento especial a los hosteleros para que participen en la iniciativa. Y además, a nivel provincial, el Partido Popular se acerca al bloque en la Diputación de Lugo, al menos momentáneamente, y para el interés pertinente, que es la aprobación de los presupuestos. Ferreiro, José Ferreiro, agradece a Elena Candia, del Partido Popular, que se desmarque de las políticas del PP, porque ve con buenos ojos la propuesta que ha realizado en materia económica el Bloque Nacionalista Gallego. El portavoz nacionalista señala su disposición a participar en cualquier reunión para avanzar en un acuerdo respecto a la propuesta de presupuestos que han presentado. José Ferreiro espera que en Lugo no suceda lo mismo que la Diputación de La Coruña, donde el PP, a pesar de estar de acuerdo con la propuesta del Bloque, emitió un voto completamente ideológico. Bueno, pues parece que aquí el Partido Popular no se casaría con nadie, y que si hay que apoyar al Bloque Nacionalista Gallego o decir que se está de acuerdo con sus ideas, no duele en prendas en hacerlo. Por otra parte, también a nivel provincial, otros 119 mayores de la provincia cuentan con teleasistencia gratuita del Gobierno de la Diputación. El vicepresidente Álvaro Santos ha mantenido un encuentro con una vecina de Villalba, por ejemplo, que es una de las beneficiadas de esas 650 nuevas plazas que ofrece el Ejecutivo. Para la Mariña quedan 40. Vamos a hablar de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde. Recuerda que a partir de la 1 en el 88.8 FM o en el 99.7. La zona de Viveiro.
Estas navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea unas felices y suculentas fiestas.
Vamos con el tiempo. Meteo Galicia nos dice que vamos a tener un día agradable. En principio, ahora tenemos nubes altas. Luego, por la tarde, se esperan cielos despejados y viento en calma, y por la noche también. Mañana lo mismo, nubes altas por la mañana, cielos despejados por la tarde, por la noche nubes altas sería otra vez, y el viento mañana va a soplar débil del suroeste o del sur. Las temperaturas mañana casi igual de elevadas que las de hoy, 10 grados de mínima y 18 grados de máxima. Hay que destacar que en estos momentos tenemos 15 grados de temperatura en Ribadeo, y los próximos días también parece que van a ser agradables, es decir, que los que vengan de puente aquí van a pasarlo bien, van a tener nubes y claros, tiempo seco, viento en calma o, si sopla, va a ser débil y del sur a lo largo de los próximos días. No se atisban lluvias por el momento.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Notas necrológicas. La señora doña Carmen López Miranda, viuda de José Ramón Parga, Casa Vincaleiro, falleció en Benquerencia el día 4 de diciembre de 2016, a los 93 años de edad. confortada con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus hijos, Nilo, Suso, Blanca y Alfonso, hijos políticos, Esperanza, María del Carmen, Manolo y Pepita, nietos, Ana María, Jesús, Fátima, Iago, Miguel, Alfonso y María Dolores, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, hoy, lunes día 5, a las 5:15 de la tarde, salida del tanatorio hasta el cementerio de Benquerencia, donde recibirá cristiana sepultura. Funeral a continuación en la iglesia parroquial de San Pedro. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Rodríguez Dorado, Benquerencia. Funeraria Rodríguez Dorado.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seis minutos pasan de la una del mediodía, seguimos aquí en Costa Viva contando las noticias más destacadas de esta jornada de hoy y en unos momentos vamos a hablar también de vida consagrada, la de Martina Sendino, 50 años de vida consagrada. Se va a realizar una festividad, un pequeño homenaje el próximo jueves en Burela. ¿Quieres comprar fruta garantizada? Fruterías Mil Frut te garantiza que si compras un kilo de fruta, consumirás un kilo de fruta. Fruterías Mil Frut te ofrece la mejor calidad al mejor precio. Fruterías Mil Frut nos puedes encontrar en Ribadeo, Foz, Viveiro, Lugo y en Burela, con instalaciones reformadas para darte lo mejor de lo mejor. Ven a visitarnos y lo comprobarás.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos a hablar ahora con la hermana Martina Sendino. Ella es religiosa, hija del Divino Celo Rogacionista, y celebra ya, conmemora ya, sus 50 años de vida consagrada. Se va a realizar una celebración el próximo jueves a las 12:15 en la iglesia parroquial. Vamos a ver cómo han sido estos 50 años de la hermana Martina Sendino. Martina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Son... Sí.
Sí, muchos años, ¿no? De 50 de vida consagrada.
Sí, son muchos años que han pasado volando.
Sí.
Y muchos años de felicidad y entrega. Tengo que decir, pues con mucha satisfacción y con humildad, que los he vivido en un servicio hacia los demás, pero con mucha alegría, mucha paz y mucha ilusión. Y la verdad que cuando me han propuesto celebrarlo, decía yo, Dios mío, pero no vale la pena. Pero después lo pensé y dije sí, porque celebramos la acción de gracias por una vida consagrada al Señor, que creo que vale la pena, y más en estos tiempos.
De hecho, empezaste jovencita, supongo, ¿no? ¿Con qué edad?
Sí, sí, muy jovencita. Yo me faltaban 2 meses para hacer 18 años cuando hice los votos. Yo entré en la adolescencia con ganas de ser religiosa, que dije a mi padre viendo la consagración de una prima de clausura, cuando estábamos en la profesión, dije, papá, yo quiero ser monja. Y dice, anda, niña, estas cosas, ¿sabes? Y después, pues, ya entré en la adolescencia con unas hermanas del Divino Celo para, bueno, profundizar mi vocación y estudiar y formándome. Y cuando no había cumplido, me faltaban 2 meses para cumplir los 18 años, hice los votos. Los hice en Roma, porque la congregación es de origen italiano. Y de... y muchos años de enseñanza aquí, en un colegio público.
Son muchísimos años de enseñanza. Parece que los alumnos se acuerdan bastante de la hermana Martina Sendino, ¿eh?
Pues la verdad que sí, yo los tenía mucho cariño y ellos también. Y pues últimamente con estos acontecimientos empiezan a mandarte WhatsApp, cosas, y dices, Dios mío, si no me acuerdo nada de lo que hice y ellos se recuerdan todo. Y entonces, con tanta satisfacción, porque dije, bueno, pues es un recuerdo bonito. Y después de estar aquí, yo te cuento un poco más o menos, ¿eh? Ya después de estar aquí en la enseñanza, me propusieron ir a fundar a Bolivia. Y es una de las cosas que realmente me gusta comunicar, porque fue 3 años y 3 meses de experiencia misionera profunda, gratificante, y que realmente una vida consagrada, realizada en una misión, es lo más bonito que hay.
Pero también supongo que es muy duro, ¿no? Se tiene que atajar ahí o intentar ayudar en muchos problemas que no son los que tenemos a diario aquí.
Fue durísimo, tengo que decirte la verdad, porque lloré lo que quise y más. Pero lloraba por impotencia, ¿sabes? Por decir que no puedo hacer más. Y entonces esa impotencia que tienes, pues te da esa sensación de agobio, de ahogo, de decir, pero ¿cómo no puedo hacer más por estos niños, por estas familias? Pero bueno, también es la limitación que tenemos, que puedes abarcar lo que puedes abarcar y basta. Pero aprendí muchísimo de esta gente tan pobre y sencilla y tan humilde, de aceptar la vida como les viene, de ser agradecidos al Señor, y nunca, jamás, nunca se rebelaron contra la fe, contra Dios, contra la religión, con todas las dificultades y muertes prematuras que tenían. Entonces, bueno, pues fue lo más grande que tuve. De allí me llamaron para hacer otra fundación en España, donde más o menos teníamos que salir de Barcelona y Madrid, después de una revisión de la congregación, porque Barcelona y Madrid pues son grandes ciudades que tienen muchas religiosas, y mira por dónde Dios quiso que fuéramos a parar a Burela. Y llevo 15 años allí, o sea que ya soy veterana.
¿Cómo han sido estos 15 años en Burela y al frente del Centro de Día de Menores San Aníbal?
Pues han sido unos años muy buenos, con más o menos alguna dificultad, no muchas, pero lo principal es que se nos acogió muy bien en Galicia, concretamente en Burela, y eso es lo que nos animó para hacer lo que estamos haciendo. O sea, empezamos con un centro de día de menores, pues seguimos poniendo Centro María Nazarena, que es de acogida para padres o madres con hijos a cargo, y la última obra social que pusimos fue el Centro San Aníbal, que es internado, que normalmente llamamos Casa Familia. Y entonces, bueno, pues ahí estamos, trabajando con mucha ilusión. Pasan los años, pero vamos transmitiendo el carisma a los laicos que trabajan con nosotros, con nosotras, de tal forma que nuestra ilusión y nuestro objetivo es que el carisma de San Aníbal, que es la relación con las vocaciones, con el ejercicio de la caridad, aunque con el tiempo no estemos nosotros por falta de vocaciones, perdure en la gente que realmente está trabajando con nosotras y en el pueblo.
Bueno, claro, también se puede ayudar desde el laicismo, evidentemente, y si se transmite ese espíritu es lo importante. ¿Por qué a la acción? Porque sabes que dentro del mundo de la religión, bueno, también hay diferentes ramas. Hay personas que prefieren entrar a un convento de clausura, dedicarse a rezar o a hacer, no sé, coser dulces. Hay muchas otras maneras de profesar la fe, pero parece que la hermana Martina Sendino siempre ha ido buscando un poquito de acción.
Pues mira, en principio, cuando yo, por hacerme religiosa, quería ser religiosa y no me planteé realmente ni la acción ni la contemplación, quería entregarme a Dios, pero claro, no distinguía muy bien. Después el lanzarme hacia la acción lo heredo de mis padres. Mis padres siempre ayudaron mucho, mucho a la gente, y fueron personas muy comprometidas así en la sencillez, porque éramos familia muy sencilla. Pero bueno, lo primero que hacían, mi madre se quedó viuda muy jovencita, y lo primero que hacía era ponernos el sobrecito a las 4 hijas para bautizar al negrito, y eso para ayudar a las misiones. Y todo esto lo viví de mi familia, o sea, eran primero los pobres que cualquier otra cosa. Y yo creo que de ahí surgió que me dedicara a la acción, porque lo viví y lo vi. Y bueno, que el Señor también me ha dado mucha fuerza, porque reconozco que hago cosas que después que las hago digo, con 67 años que tengo ya, pero bueno, gracias a Dios de esta fuerza, de la ilusión y de que me siento realmente feliz de ayudar a los demás.
Haces cosas que también duelen muy adentro.
Pues sí.
Bueno, pues hay 50 años de vida consagrada de la hermana Martina Sendino. El próximo jueves al menos será un día de fiesta y de alegría, ¿eh?
Sí, así, así me lo están planeando, porque desde luego me están dando cada sorpresa.
Ay, Dios mío. Sí. Pues nada, Martina, esperamos que lo pases muy bien y que de verdad celebres esos 50 años de vida consagrada y todos los que queden por delante, porque evidentemente yo creo que no te puedes retirar, ¿no? O sea, una monja no se retira, está
no,
siempre.
Ya tengo edad de jubilarme, pero de momento estoy aguantando y retirarnos nunca. O sea, las monjas ya sabes que hasta que estemos de pie, ahora estoy trabajando realmente. O sea, trabajando, pero aunque estuviera jubilada a nivel oficial, seguimos trabajando, pues ya lo sabes, las monjas y los curas.
Bueno, pues ahí, trabajando, con la vida consagrada, esos 50 años. Esperamos que pases un gran día rodeada de toda esa gente que te quiere, que te aprecia y que lo tengas en tu recuerdo como algo muy bonito también. Gracias por estar con nosotros, Martina.
Y muchas gracias a vosotros y a todos los que escuchan, porque... nos sentimos muy acogidas y muy agradecidas a Galicia, a Burela, a la diócesis y a todas las personas con las cuales nos relacionamos. Gracias.
¿Llega el invierno y todavía no has revisado tu coche? Aprovecha ahora y realiza el control de invierno gratis en el servicio postventa Peugeot. Además, ayudarás a miles de niños hospitalizados a través de Cruz Roja y la Fundación Aladina. Ayúdanos en Twitter con el hashtag Nos Mueven los Niños. Servicio postventa Peugeot.
Realice su control de invierno gratis en Talleres Casariego. Servicio oficial Peugeot en Tapia.
Seguimos adelante, 17 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a conocer el pronóstico de las aguas costeras para las próximas horas, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
¿Qué se espera? Pues viento variable fuerza 1 a 3 con predominio de la componente sur, también mar rizada o marejadilla, mar de fondo del oeste o noroeste con olas de en torno a un metro. Es el pronóstico válido esta mañana a las 12 del mediodía que nos trae la Autoridad Portuaria de San Ciprián.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Y también hablamos de un par de apuntes dentro del mundo del mar y de la pesca. Rosa Quintana, la consellera, está asistiendo hoy lunes a una reunión del Consejo Consultivo de Pesca para Asuntos Comunitarios. Esta reunión es la antesala del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, en la que se negocian, lo que todos sabemos, las posibilidades pesqueras del año que viene. Y en la misma, que estará presidida por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, abordarán la propuesta de tax y cuotas de pesca para 2017 que hace la Comisión Europea. El objetivo, analizar el documento inicial entre las comunidades autónomas y, junto con el Ministerio, negociarlo para después, la próxima semana, en el Consejo de Ministros de Pesca, que se celebra en Bruselas, pelearlo. A ver qué tal se nos da este año, como decimos siempre. En Bruselas, por cierto, hay una delegación de la Mariña dentro del mundo de la pesca. Están representantes de la OPP-7 de Lugo, de armadores de Burela, de Puerto de Celeiro y de la OPP-77. Esta mañana han visitado la Dirección General de Asuntos Marítimos y de la Pesca de la Comisión Europea. En estos momentos se están visitando el Parlamento Europeo por invitación de Francisco Millán Mon, eurodiputado gallego del Partido Popular Europeo. Luego, mañana, mejor dicho, martes, día 6 de diciembre, realizarán una visita del puerto pesquero de Zeebrugge y participarán en un seminario de intercambio de experiencias. Mañana también una mesa redonda sobre la defensa de los intereses pesqueros ante las instituciones europeas. Esta tiene lugar en la sede de la Fundación Galicia Europa en Bruselas. Y luego el miércoles se cierra con una visita al Comité de Regiones. Visita a Bruselas de una representación del mundo de la pesca, del mar, de los pescadores, en esta jornada de hoy y hasta el próximo miércoles.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos contando las noticias. Esto es Costa Viva y seguimos desde la 1 menos 10 que empezamos y hasta las 2 de la tarde que terminamos. Ahora, en este caso, estos 10 minutos por las 3 sintonías. Recordamos, nubes y claros en el cielo, temperatura agradable, 15 grados y medio, tiempo seco. La tarde va a quedar buena y el día de mañana parecido al de hoy. Cielos con nubes y claros por la mañana, despejados por la tarde. Viento débil del suroeste. Mañana, a lo largo de casi todo el día hasta la noche, en que será débil el sur. Y las temperaturas elevadas otra vez, entre 10 y 18 grados. Tiempo seco también para todo el puente. Por cierto, ya que hablamos de puente, les recuerdo, mañana habrá programación especial a nivel nacional y el día 8 también programación especial a nivel nacional. Los otros días, los intermedios, aquí estamos nosotros contando las noticias. Los socialistas de Aponte Nova emplazan al Partido Popular a que trabaje por la localidad y le piden que deje de torpedear el trabajo del gobierno. El teniente de alcalde, Francisco Martínez, afirma que los responsables del Partido Popular parece que están molestos con que el alcalde de Aponte Nova, Darío Campos, esté presidiendo la mayor institución de la provincia de Lugo, en la Diputación, algo de lo que están orgullosos todos los vecinos de la localidad, menos ellos, es lo que ha dicho el teniente de alcalde. Les ha recordado además que toda la información que solicitan está colgada en la sede electrónica del Ayuntamiento y les ha advertido que hay que molestarse en leerla. Contestan así desde el Partido Socialista las críticas que lanzaban el pasado viernes desde el Partido Popular, indicando que el alcalde de Aponte Nova estaba desaparecido porque estaba muy centrado en las labores de la Diputación y estaba abandonando a su pueblo. Es la contestación del teniente de alcalde de Aponte Nova, Francisco Martínez. El Ayuntamiento de Mondoñedo, el municipio, va a acoger un campus de baloncesto el próximo año. La alcaldesa ha destacado la puesta en marcha de iniciativas saludables que además ayudan a que el ayuntamiento siga abriendo sus puertas cada día con más visitantes. Hasta 400 jóvenes de entre 6 y 18 años convivirán en la localidad para aprender la práctica deportiva y además harán recorridos turísticos por la comarca. Es una iniciativa diseñada para niños de 6 a 18 años. Entre el 1 y el 16 de julio convivirán en Mondoñedo y de paso aprenderán baloncesto. Vamos a hablar ahora de presupuestos, de los de la Xunta de Galicia para el año 2017 y la parte que nos toca para la Mariña Lucense. Según el delegado territorial de la Xunta, ya sabemos que José Manuel Balseiro tiene ahora ese nuevo cargo, está en los inicios del mismo, va a ser una legislatura histórica para la Mariña por el importante esfuerzo inversor de la Xunta en la costa. Hospital da Costa, Variante de Viveiro, Edar de Viveiro y Foz y otras. Lo escuchamos.
Esta será una legislatura histórica para la provincia de Lugo, que volva a liderar o investimento por habitante. As achegas do goberno galego superan os 1.195 millóns de euros e, en concreto, na comarca da Mariña, realizarase un importante esforzo inversor en materia de infraestructuras. Así, cabe destacar os 2,7 millóns de euros que o goberno galego investirá na vía de altas prestacións Costa Norte, os 6,6 millóns de euros para seguir impulsando a obra máis demandada na Mariña, a obra que máis queremos que se faiga os veciños da Mariña de Lugo, que é a ampliación do Hospital da Costa. Ha incluído tamén 1 millón de euros para a nova Edar de Viveiro e 700 mil euros para a de Foz, 465 mil euros para o Centro de Investigacións Mariñas de Ribadeu, entre outros investimentos. Ademais das citadas, hai previstas importantes obras en infraestructuras hidráulicas, estradas ou patrimonio cultural. E, por suposto, mantense a intensidade inversora en materia de servicios sociais, en materia de educación, en materia de sanidade, que sempre foron unha prioridade para o goberno da Xunta de Galicia. A maiores de todas estas inversións, que son dominativas, hai inversións importantes en partidas genéricas tamén que van a recaer na nosa comarca. Creo que son os presupostos dando cumprimento aos compromisos que tiña o goberno de Galicia ca nosa comarca, uns presupostos que en momentos difíciles nos van seguir axudando a prestar maiores servicios e a prestar maior calidade de vida para os veciños da comarca da Mariña.
Ahí está la valoración de José Manuel Balseiro, delegado de la Xunta en la provincia, sobre los presupuestos para la Mariña. Ahora vamos a escuchar la valoración que hace la parlamentaria del Bloque Nacionalista Gallego por Lugo sobre los presupuestos para toda la provincia. Olaia Rodil hace una valoración completamente diferente a la que hace Balseiro, es evidente. Señala que se trata de unos presupuestos nada expansivos que se centran en reforzar inversiones ideológicas del PP y siguen siendo una prolongación de la política propagandística de Feijóo. Habla de que esa mayor inversión per cápita de esos presupuestos no es tal porque gran parte de todo ese dinero se va para un proyecto en concreto que sería el de los drones de Rozas. Escuchamos a Olaya Rodil.
En conjunto, o que víamos era moita propaganda, lonxe desa expansión económica que tanto se pregou por parte do Partido Popular, non habemos nos orzamentos máis alá dese aumento salarial do presidente da Xunta e do Goberno de Alberto Núñez Feijóo, pero máis alá diso que víamos é que non se cumpren coas expectativas desa suposta recuperación económica. Por dous exemplos que son o que levan o grosso das partidas, o 68% colle tanto educación como sanidade, ese incremento que tanto se nos anunciaba apenas roza o 3%, non chega nin sequera esa cifra, polo tanto quedamos moi lonxe de recuperar a situación que tiñamos cando Alberto Núñez Feijóo chegou á Xunta de Galiza no ano 2009. E despois, por exemplo, outro dos grandes anuncios foi que esta sería a legislatura do medio rural, e lonxe diso, pois o que vemos é que as partidas para dinamizar estas áreas, que no concreto para Lugo, ademais, representan unha grande importancia, quedan moi lonxe tamén de recuperar unha dinámica económica que permita superar a situación na que nos atopamos. En contraposición, en Lugo vemos que a inxente cantidade de diñeiro vai destinado ao aeródromo de Rozas, que concentra máis de 8 millóns de euros, e por exemplo partidas para dinamizar o sector lácteo apenas son os 75 mil euros única e exclusivamente, non? Entendemos que nada, moito fume, moita propaganda, e o que intentaremos agora no proceso de debate parlamentar que se abra precisamente poñer o foco nas necesidades fundamentais das nosas comarcas aquí na provincia de Lugo, no conxunto do país, e que se invistan maiores cantidades de diñeiro en investigación, en desenvolvemento, en tren de proximidade e, sobre todo, en desenvolver os sectores económicos deste país.
Esta é a valoración de la diputada nacionalista Olaya Rodil respecto a la parte que le toca a la provincia de Lugo de los presupuestos de la Xunta de Galicia. E logo, a nivel regional, los socialistas señalan que la subida del 7,5% a Feijóo y a los altos cargos no es económicamente inteligente ni socialmente aceptable, lo ha dicho Joaquín Fernández Leiceaga. Censura que la Xunta predique moderación salarial mientras concede a los altos cargos lo que más parece un premio por los resultados electorales. Esto a nivel gallego, como decimos, un alto en el camino que seguimos.
Este Nadal, merca no comercio de Foz e disfruta da nosa hostalería. Utiliza a tarxeta do comercio de Foz e acumula descontos. O Centro Comercial Aberto deséxache un bo Nadal e un feliz Aninovo.
Adelanta tus compras navideñas y de Reyes en Lencería Lourdes, en Vegadeo. En Lencería Lourdes te hacemos un 20% de descuento. Sí, has escuchado bien, un 20% de descuento en todos los artículos. No lo pienses más y ven a Lencería Lourdes. Estamos en la calle Alameda 8 en Vegadeo. Lencería Lourdes desea a todos unas felices Navidades.
En Hotel Restaurante O Castelo, jornadas gastronómicas de buey rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco, para que degustes este manjar de crianza propia. Reserva de mesas en el teléfono 982-59-4402 o en el propio restaurante. Jornadas gastronómicas del buey rubio. Además, ya puedes reservar tus comidas y cenas de empresa. Consulta en www.hotelocastelo.com o en Facebook. Hotel Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo. Cruce en San Ciprián, teléfono 982-59-4402.
Desde el equipo de gobierno, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, quiere recuperar todas las plantaciones autóctonas de esa zona, de la zona de la Vila Bella, y está dedicándose a plantar los árboles originarios, los árboles que son de la zona, y evitando pues plantar eucaliptos. Todavía hay mucho eucalipto por allí, pero bueno, intentando evitar la proliferación de los mismos. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Continuamos no noso empeño en mellorar e poñer en valor o noso patrimonio natural, e queremos continuar a experiencia da mellora ambiental nunha zona moi moi valorada desde que abrimos ao público. Estou me referindo ao sendeiro que vai desde a Vila Bella hasta o Muiño de Mareas das Ceas. Para isto, e a través dunha pequena subvención de conservación da natureza que conta con fondos europeos para concellos incluídos na rede Natura, pois contamos con os 20.000 euros para continuar sustituindo a vegetación foránea, é dicir, os eucaliptos, por outra autóctona. Nesta segunda fase vamos continuar a sustituir os eucaliptos que quedaron na primeira fase, é dicir, desde o sendeiro, desde o carreiro, cara a ría de Ribadeo, non? E para deseñar esta nova plantación, tale como fixemos na primeira fase, tomouse como referencia a zona próxima ao Muíño de Marías das Aceas, que milagrosamente preservou ao longo do tempo especies autóctonas de xeito natural. E agora nos, en toda esa continuación, pois imos poñer árbores como carballos, como bilueiros, como cerdeiras, e arbustos como espiños, como loureiros ou como acibros, non? En definitiva, o que se persigue é que todo camiñante, todo paseante que vaya por esa zona, pois vaya tendo esa visión magnífica da ría de Ribadeo agora aberta, sin eucaliptos, con vegetación autóctona, pois ese paseo fermoso que vai quedar rodeado de vegetación autóctona, e ademais isto danos pé pois a seguir traballando con esta ilusión que temos de ir transformando toda a banda de Ribeira do noso concello, que linda coa ría de Ribadeo, para ir eliminando os eucaliptos e transformándose en vegetación autóctona. Estou convencido de que isto é un paso humilde, pero forte, para recuperar algún día esta vía verde pola que levamos anos traballando, que ha de unir, pois, a Pontenova con Ribadeo a través do antigo percorrido do tren mineiro de Ribadeo a Vilobre.
Pues ahí están con esa plantación, por cierto, que también intentando recuperar esa vía antigua, esa vía que realizaba el tren minero. Recordamos todas esas actividades impulsadas por el proyecto de Achocolateira. Está la exposición ya en la antigua oficina de turismo, donde se pueden ver todas las fotografías y las muestras de ese recorrido de la chocolatera, de la locomotora. Y mañana martes, día 6 de diciembre, además de la exposición, tendremos la presentación de la película A Chocolateira, por parte de su autor, José Reigosa. Será a las 7 de la tarde la presentación de la película Chocolateira, por parte de José Reigosa, en la antigua oficina de turismo de Ribadeo. Además de otras actividades que el próximo fin de semana nos llevarán hasta el Parque de San Francisco. Allí se va a realizar esa intervención urbana de Tejiendo Vías Solidarias. Han estado tejiendo durante estos últimos meses con muchísimas colaboraciones las personas que forman parte del proyecto y las personas a las que han embaucado en él para que les ayudara, y van a extender esas vías solidarias. Luego todo eso se va a donar a la Asociación Española contra el Cáncer para que puedan venderlo y recaudar dinero. Alguno de los de las actividades, de los proyectos que han desarrollado desde A Chocolateira. Era un proyecto integral de empleo, pues impulsando el empleo por parte de las mismas personas que están buscando el trabajo. Dejamos el tema de el tren minero y A Chocolateira y la senda entre Ribadeo y A Pontenova para hablar de otras sendas, en este caso carreteras, y que forman parte de lo que es la titularidad provincial de la Diputación de Lugo. Desde el PP llevaron una moción al pleno del otro día solicitando que se reparen esas carreteras que son de titularidad provincial, por ejemplo la de Vilela, la entrada de Ribadeo, y que solucionen el problema que hay con el puente, que es muy estrecho. Por ahí van los chavales, corren, entrenan y demás, y es un peligro. Nos lo cuenta Jesús López Penabaz, el portavoz del PP.
Es una reivindicación que ya llevábamos nosotros en campaña electoral, ya se fijara otra moción. Pero bueno, esperemos que esta sexa definitiva, que por parte do Concello que lle den paliante no próximo pleno. Sería o arreglo das vías de titularidade provincial, como é do interior de Ribadeo, que vai por Arante, Santalla e Couchela, bifurca, e vai salir a Nacional 640, Lugo Meira. Aparte do arreglo destas vías, xa digo que son de titularidade municipal e que o necesitan, pero muchísimo, porque levan muchísimos años sin tocarles. Pedimos también un arreglo da carretera de Vilela, a entrada de Ribadeo. O puente que pasa sobre a vía de Febe é un auténtico peligro. Ali hay nenos entrenando, pues casi todos los días, ali no campo da vía, realmente si se cruza ali un camión e un coche, non pasan ese puente. Pues imagínense que pasa un peatón a vez. É un auténtico peligro. É certo que van con chalecos reflectantes e demás, pero é un peligro latente que está aí e que calquer día pode causar pois un grave accidente, ¿no? Entonces solicitamos tamén, xa que de titularidade provincial, o arreglo dese puente, dense cunha pasarela para que poida pasar os peatós ou, bueno, técnicamente que estudien a solución más, más factible e económicamente, ou mellor, más ventajosa. Y a vez, esa entrada de Ribadeo, que leva así desde fai moitos anos, pedimos que se fagan aceras e mobiliario urbano para intentar adecentar e urbanizar unha entrada de Ribadeo, bueno, unha das entradas de Ribadeo que o necesita moito. Xa digo, presentado o viernes, esperamos que no próximo pleno saia debate para poder para poder debatirla e sacarla adiante desde o propio concello, que seña incorporadas esta obra nos presupuestos do 2017, a punto de empezar a Diputación Provincial.
36 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino para unos consejos publicitarios y seguimos.
Presta atención. Si trabajas en una granja, en un matadero o en un centro ecuestre, si transportas animales vivos, si eres tratante de ganado, esto te interesa. Academia Mariña inicia un nuevo curso de bienestar animal el próximo 16 de diciembre. Infórmate y anótate en el 982 58 50 98. En Academia Mariña también da comienzo una nueva convocatoria de vigilante de seguridad. Academia Mariña, Burela, todo ano para ayudarte.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Del 3 al 18 en el restaurante Xoiña de Foz, Jornadas del Arroz. Venga a degustar los arroces más exquisitos, entre otros, arroz caldoso con bogavante, arroz con vieiras y rape, arroz con carabineros y cigalas. Pídanos presupuesto para su cena de empresa. Restaurante Xoiña en Foz, teléfono de reservas y de información 982 14 09 44. ¿Ha tomado nota? 982 14 09 44. Ya ha llegado la Navidad, bueno, casi, pero como si hubiera llegado. De hecho, a muchas de las localidades de la Mariña ha llegado a través de los centros comerciales, de las asociaciones de comerciantes que se esmeran en ponernos el pueblo de color y también, evidentemente, en activar la economía local. Tenemos con nosotros a la gerente del Centro Comercial Histórico de Viveiro, ella es Isabel Méndez. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La Navidad ya ha llegado, ¿no? A Viveiro ya ha llegado, las alfombras rojas, los abetos, ya se está todo poniendo bonito.
Aquí la tenemos totalmente instalada. Lo único que nos falta es que empiece a nevar y ya vamos, redondo.
Ahí lo vamos a tener complicado.
Sí, de momento sí, pero bueno, agradecemos que ahora en este puente que nos venga a buen tiempo, tenemos un montón de gente que se acerca a visitar la zona y demás, con lo cual encantados también por los que nos visitan.
Cuéntanos un poco en qué va a consistir esa campaña de Navidad que tenéis preparada.
Pues nosotros, ahora mismo, para dar el pistoletazo de salida a la Navidad, lo que hicimos fue, igual que en años anteriores, decorar las calles y dar un ambiente lo más navideño posible. Y eso lo conseguimos, bueno, pues a través de alfombras rojas que tenemos en las entradas de cada local asociado, abetos naturales que, bueno, pues cada uno de los negocios esmera en adornarlo de la manera más original posible y le dan, bueno, pues mucha vidilla y mucho color a la calle. Esos abetos, quiero decir que después, bueno, son abetos naturales, los replantamos en el Monte San Roque una vez que pasa la campaña navideña con los niños de los colegios de la zona y así le damos pues más vida a estos árboles. Después, bueno, pues lo que tenemos también es un hilo musical, que el año pasado comenzábamos la instalación de este hilo musical para tener villancicos en estas fechas. El año pasado instalábamos un kilómetro y este año, bueno, pues hemos comprado, bueno, y se va a instalar, se está instalando ya en estos días, otro kilómetro más. O sea, ahora mismo ya tenemos pues un total de 2 kilómetros de hilo musical, y todos los días, bueno, pues lo tenemos ambientado con villancicos, lo cual, bueno, pues da ese ambiente navideño que se respira en las calles, que lo unimos también, bueno, pues aquí, lo que es en el centro, a techos de luces por las calles del centro histórico, aparte, bueno, pues el resto de iluminación, bueno, pues del resto del área urbana, con lo cual, bueno, pues con todo esto lo que conseguimos es, bueno, pues lo que decía antes, ese ambiente ya muy, muy, muy navideño que se respira estos días en las calles de Viveiro.
Qué bonito y qué agradable, pero ya suena el hilo musical, ya están con los villancicos.
Sí, están, los pongo yo desde aquí, desde la oficina, y ya el viernes que arrancamos la campaña navideña, pues ya alegría, hacen unos villancicos un poco distintos también, ¿no? Por no, son muchos días, con lo cual hacemos pues hasta versiones de artistas conocidos y demás, no el típico villancico al uso, que esos los dejamos pues a lo mejor un poquito para más entrada los días de Navidad en sí. Entonces, bueno, pues incluso la gente hasta tiene curiosidad, porque mucha gente me pregunta de, oye, mira, ¿y estos villancicos que estás poniendo ahora, de qué artistas son o tal? Entonces, bueno, pues sí genera hasta curiosidad. Nos preguntan qué es la música que ponemos estos días por las calles.
Bueno, pues está muy bien, alegra. Desde luego que alegra la vida. Luego no sé si algún vecino le molesta, porque se aguante un poquito que estamos en Navidad. Y tienen que...
Sí, alguno protesta, pero no protesta demasiado porque le encanta cómo, o sea, al final dices, bueno, me tengo que fastidiar estos días, pero también me compensa un poco, o sea, por lo bonito que tengo el pueblo estos días, y o sea, el ambiente navideño que se respira en las calles, o sea, al final, bueno, pues compensa un poco unas cosas con otras. De todas maneras, intentamos no ponerlos, o sea, por las mañanas a partir de las 11, 11 y pico, y después por las tardes a partir de las 5:30 de la tarde, es decir, somos un poco respetuosos incluso hasta con las fiestas.
No hay queja.
Para no fastidiar mucho, pues intentamos, y después eso, hasta las 8:30 ya los apagamos, y los días que son pues fin de semana, fiestas y además sí están un pelín más, pero bueno, eso tampoco es de excesiva molestia, consideramos, vamos, tampoco están demasiado altos, yo pienso que realmente no son molestos, al contrario, la gente está encantada.
Yo creo que eso nos alegra un poquito la vida. Es un mes al año y tiene que ser un mes diferente, el mes de la Navidad. Así que ahí están empeñándose en que lo sea. Y luego tienen muchas otras actividades, que estamos todavía por el principio. Porque, por ejemplo, tienen su sorteo, ¿no? Desde el viernes 16, en este caso, con las compras que se realicen, nos van dando papeletas.
Sí, iniciamos, bueno, pues tenemos dos tipos de sorteos distintos. Uno de ellos lo empezamos este viernes con el arranque de la campaña Navidad, que es a través de unos rasca y gana que dan los negocios asociados con las compras, y son para premios directos. O sea, realmente lo que les van a tocar en estos rascas y ganas son descuentos directos, entradas para el cine y todas aquellas papeletas que no tengan premio, que no estén premiadas, las pueden cubrir con su nombre y dejarlas en los en cualquiera de los negocios asociados. Y el día 22 se realiza un sorteo de un viaje a Londres, es decir, para todas aquellas papeletas que no tuvieron premio, bueno, pues que tengan otra oportunidad de ganar, vamos. Esto lo que pusimos en marcha este viernes día 2, y el viernes día 16 ponemos en marcha también la entrega de papeletas con las compras en los negocios también asociados para el sorteo de Navidad, que ya es el quinto año que realizamos, y que, bueno, ya indique más veces, en más ocasiones, la gente ya nos pregunta de cuándo empezamos a repartir las papeletas para el sorteo que se hace en enero en la plaza. Y lo que sorteamos son 3 sueldos de 1.200 euros en vales de compra, que van repartidos a lo largo del año, cada mes vienen a recoger 100 euros. Y, bueno, pues realmente es un sorteo que ha calado, ya está en la mente de los clientes, les encanta pues ir juntando las papeletas, venirse a la Plaza Mayor, en este caso este año lo hacemos el día 4 de enero a las 8:30 de la tarde, y la gente está súper pendiente, o sea, les gusta mucho, bueno, pues este tipo de sorteos así presenciales, llevarse el premio y después lo mejor de todo, que es venir todos los meses a por esos 100 euritos para gastar en cualquiera de los negocios asociados, que son muchos, muy diversos, y que al final, bueno, pues es una pequeña recompensa todos los meses.
Hombre, que no viene nada mal, porque todos los meses tenemos un gasto extra que decimos, vaya por Dios, ahí, y ese gasto extra de
100 euritos que nos podemos permitir así por la cara, la verdad es que suena muy agradable, ¿eh? Quien nos pillara, claro.
Sí, puede ser, o para cubrir eso, pues un gasto imprevisto, un gasto extra, o para darles un capricho, para mimarlos un poquito también, o sea, que, o sea, de hecho es eso, o sea, puedo hablar por la experiencia de estos años, desde que lo hemos puesto en marcha, los ganadores vienen encantados todos los meses, bueno, pues a por su premio, y es algo, bueno, que ya solo hay que ver cómo está la plaza el día que hacemos el sorteo, que es que no nos cabe ya el año pasado. Se nos había quedado hasta pequeña. Tuvimos que utilizar, bueno, pues eso, el hilo musical que tenemos para los villancicos, lo utilizamos para retransmitir también el sorteo, porque había gente que ya no nos cabía en la plaza y no podía escuchar, bueno, pues el sorteo en directo. Gracias a ese hilo musical que se colocó el año pasado, tuvimos ayuda ahí, ¿no? Pues para esa gente que no estaba bien situada o bien colocada para escuchar el sorteo, que lo pudiese escuchar a través del y seguir a través del hilo musical.
Pues está muy bien que sea un éxito, porque es cierto que hay veces que los sorteos presenciales pueden generar un poco de pereza, pero si a la gente le apetece, sale, se lo pasan bien, se toman algo y se divierten, y se llevan el premio ya. Bueno, impresionante.
Sí, realmente coinciden unas épocas que la sí, que prensa apetece, se vence, ¿no? Por todos los lados, porque es el 4 de enero, o sea, vísperas de estar comprando los regalos de Reyes, los niños aún están pues sin colegio y demás, esperando a los Reyes Magos, o sea, ya son días que la pereza se vence, pero por todos los sitios, porque estás en la calle realmente, prácticamente esos días, bueno, pues aprovechan pues para hacer las últimas fritas de Reyes y demás, entonces, o ir echando ya una ojeadita para el inicio de las rebajas, entonces,
claro,
bueno, pues
es cierto que
esos días la pereza casi no existe. O muy mal tiempo tenemos que tener para que nos eche para atrás y nos deje en casa, o realmente ya ni hay pereza esos días.
Apunten, ¿eh? Desde el viernes 16 les empiezan a dar esas papeletas para el sorteo de los sueldos de 1.200 euros. Y tenemos más actividades también dentro de esta campaña de Navidad. Una muy, muy, muy especial para los niños y para algunos mayores que les hace mucha ilusión. La casita de Papá Noel.
Sí, empezamos, bueno, pues también la vamos a instalar el día 16, bueno, la instalación la haremos los días previos, pero un funcionamiento el día 16 y hasta el 24, se trata pues eso de la casita de Papá Noel que instalamos en la Plaza Mayor y estará todos los días por la tarde Papá Noel, y bueno, pues solo hay que ver la ilusión con la que los niños se acercan a la casita para que Papá Noel recoja su carta, se saquen fotos con él, se lleven caramelos, y bueno, pues esa ilusión, ¿no?, pues con lo que los niños vienen a verlo y a pedirle cosas, o sea, tendríamos mil y una anécdotas que contar de, bueno, pues de las cosas que cuentan allí los niños y lo que ponen en sus cartas, sus peticiones, que hay algunas pues súper originales, ¿no? Es muy entrañable, es una actividad realmente pues muy, 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 muy entrañable.
Ahí también es entrañable la casita solidaria, ¿eh?
Sí, o sea, lo aprovechamos una vez, ya que está instalada, Papá Noel toca su fin el día 24. Entonces, bueno, pues una vez que ya está instalada la casita, la vamos a aprovechar para convertirla en una casita solidaria. Es en colaboración con Dignidad Viveiro, que ellos ayudan, bueno, pues a las familias desfavorecidas, ¿no?, de la zona, y van a recoger alimentos no perecederos, ropa, juguetes, bueno, pues todo aquello que puedan entregar a estas familias para que pasen, bueno, pues se intente pasar unas Navidades mejores. El horario que de la recogida va a ser de 11 de la mañana a 1:30, y después por las tardes desde las 6 hasta las 8. Y lo harán pues desde el día 26 hasta el día 31, toda esa semana, bueno, pues será una semana la casita solidaria.
¿Qué tal funciona esto? ¿La gente colabora bien?
Sí, sí, la gente se vuelca. El año pasado lo habíamos puesto en marcha por primera vez. Este año, bueno, como pasa con todo, ¿no? La primera vez que pones en marcha algo, bueno, pues la gente a lo mejor no le llega la información a tiempo, es desconocedora y demás. Siempre cuesta arrancar un poquito, ¿no? Las cosas, las iniciativas nuevas. Este año ya partimos con que la gente ya conoce esta iniciativa desde el año pasado. Si el año pasado los resultados fueron muy buenos, quedamos muy contentos, este año esperamos que la gente se vuelva a volcar un año más y aporte, aunque sea lo mínimo, que si todos aportamos un poquito, bueno, pues conseguimos que esta campaña funcione al 100%.
Ahí queda, sean ustedes solidarios, que seguro que van a regalar muchas sonrisas a muchas personas. Actividades de la campaña de Navidad del Centro Comercial Histórico en Viveiro, muchísimo donde escoger y para divertirse, para disfrutar y para alegrar un poquito el espíritu con esa música que ya está sonando en las calles. Muchísimas gracias, Isabel Méndez, por estar con nosotros contándonos estas actividades que emprendéis. Que haya mucha suerte, que vaya todo muy bien, que se mueva mucho la gente y la economía.
Sí, eso se trata también, ¿no? Realmente lo hacemos un poco para dinamizar la zona y la economía local. Y como siempre, una vez más, gracias a vosotros.
Y en Viveiro también se va a inaugurar mañana mismo, a partir de las 7:30 de la tarde, apunten, el Belén gigante. Viveiro en Teoberce es el nombre. A las 7:30 y al mismo tiempo encenderán las luces, el alumbrado navideño. Escuchamos a Lara Fernández, que nos habla de las particularidades de ese Belén de Viveiro.
Pues el Belén de Viveiro, que va a estar abierto desde el 6 de diciembre hasta el 9 de enero, es un Belén gigante, con figuras a tamaño natural, que está situado pues en el entorno del casco histórico de Viveiro, en concreto en el atrio de la iglesia de Santa María del Campo, en el centro del pueblo. Es singular por eso, por la grandiosidad de las escenas que tiene y por el enclave donde está situado.
Y en Viveiro organizan una ruta de senderismo y una visita guiada para los días 6 y 8, respectivamente. La ruta de senderismo para el 6 parte de los jardines Noriega Varela a las 10:30 de la mañana. Es gratuita, tiene una dificultad media alta. Se recomienda a los participantes que lleven ropa y calzado apropiado. Un recorrido circular por los alrededores del río Landro y su guía va a ser Pedro Esmoris, y encima con buen tiempo, ya ven. Y la visita guiada el próximo 8 de diciembre parte a las 4:30 de la tarde del Ayuntamiento en la Plaza Mayor. Es gratuita y será realizada por el cronista oficial, Carlos Nuevo Cal. Él se encargará de guiar a los participantes por los principales puntos de interés del casco antiguo de la ciudad, por el Belén a tamaño natural instalado en las inmediaciones de la iglesia de Santa María. Ambas actividades están organizadas por la Concejalía de Turismo y por la concejal Marisol Rey Yáñez, que agradece también la colaboración tanto de Pedro Esmoris como de Carlos Nuevo para poder desarrollarlas.
Presentamos Cheonovo Plan de Ahorro Total en Muebles Folgueira. Artículos de descanso, sofás, dormitorios, auxiliares. Todo, absolutamente todo que buscas nunha operación Ahorro Total sin precedentes. Unha tolura de descontos en Muebles na nosa exposición. En Muebles Folgueira de Barreiros e Folgueira Muebles en Foz, Plan de Ahorro sin precedentes. Muebles Folgueira, a tenda de toda a vida. Adega o Lagar, la tienda gourmet de Burelate, ofrece vinos, licores, productos delicatessen, jamones, embutidos y una gran variedad de artículos que podrás encontrar en nuestra tienda, siempre con la máxima calidad. Para regalar o simplemente porque te apetece un producto exclusivo, no dejes de visitarnos. Te asesoramos personalmente y lo preparamos todo para regalo. Adega o Lagar, Avenida Arcadio Pardiñas 179, Burela, a 100 metros de la estación de servicio. Tus compras siempre garantizadas en Adega o Lagar.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Oxe, Amable Casanova, de Mosteiro en Pol, fálanos de cando emigrou a Argentina.
La vida del emigrante, pues es muy, muy dura, más en el año 1948. Me fui con una maleta de madera, muy joven, en esos años atrasados. Nunca había ido a Lugo, nunca. Entonces, tenía unos tíos en Buenos Aires, les escribí, me reclamaron y me fui para allá. Básicamente a trabajar en una fábrica. Pero de España, recuerdo, bueno, no tengo. Siempre quise mucho a Argentina. Tuve 42 años, 5 meses y un día. Y ese que vive en Buenos Aires. Quiero mucho. Porque que trabajé, pero me lo dio todo. Luego me casé con un hombre también español, de Puente Nuevo, que fue muy bueno, que fue el imposible.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos ao 982 28 46 67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Vamos a hablar también ahora de un accidente que ha tenido lugar este mediodía sobre la 1:10 en el municipio de Foz. Una salida de vía, en principio habría alguna persona herida, según han destacado desde el 112 Galicia. Ha sido urgencias médicas, la que ha dado el aviso al 112 Galicia. Ocurría sobre las 12:10 y al menos hay alguna persona herida. Por el momento no tenemos más detalles. En cuanto lo sepamos, a las 2:20 le seguimos informando de lo que ha ocurrido. También se ha llamado a la policía local, al GES de Cervo, a Protección Civil y a los bomberos de Barreiros. Un accidente de circulación a la 1:10 aproximadamente en el municipio de Foz. Y vamos a hablar ahora de la situación en que se encuentra el cuartel de la Guardia Civil de Burela, según denuncian desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el sindicato de los guardias civiles. Tienen fugas de agua, tienen muchísimos problemas de humedad, se les caen los baldosines, vamos, unas deficiencias que son muy desagradables para trabajar en él. Nos lo cuenta el portavoz de la UAC, Óscar Fustes.
Bueno, pues el cuartel de Burela lo que le pasa es la falta de mantenimiento de estos últimos años, que no se ha actuado sobre él. Y bueno, en principio denunciamos lo que es evidente, ¿no? Un ciudadano, humedades, goteras, desprendimiento de azulejos, mobiliario que no se ha renovado desde casi algún mobiliario que tenemos desde principios de que se inauguró este cuartel, hace ya más de 25 años. Entonces, creemos que ya deberían de meterse mano aquí. Sabemos que una empresa hizo unos estudios a raíz de una denuncia que pusimos al principio de año vía consejo de la Guardia Civil. Se emitió un informe, pero no sabemos si de ahí sale un presupuesto para actuar o queda en el limbo.
Señalan que tienen que soportar en el día a día molestias y que también están influyendo y sufriendo los ciudadanos que acceden a las dependencias cuando tienen que ir allí a gestionar algún asunto. Y además, por ejemplo, también se fijan en que los ayuntamientos pueden poner su granito de arena, porque el entorno de donde está el cuartel tiene que adecentarlo el concello.
Que se preocupe un poquito de los exteriores, ¿no? Lo que compete a los municipios, que es la limpieza exterior, la vía pública, me refiero. Marcas viales, alumbrado, todo este tipo de actuaciones que debían de hacer, ¿no?
Señalan que tienen y han tenido bastantes fugas de agua, van haciendo reparaciones, pero claro, necesitan algo un poquito más grande, algo integral. Por lo pronto parece que el dinero no llega.
Aquí lo que es las fugas de agua son constantes, si no es en una dependencia oficial, puede ser en una de las viviendas. Entonces, claro, lo que pasa es que hoy se rompe una tubería aquí, hacemos un parche y igual dentro de un año vuelve a romper 20 centímetros más para arriba, ¿no? Si la comandancia actuó sobre alguno de los pisos, entonces, bueno, ha hecho un esfuerzo ahí, pero claro, el dinero es el que es el que nos destinan aquí a la Guardia Civil, queda muy corto, y entendemos que sería de hacer algo extraordinario, ¿no?, para actuar aquí en el cuartel. Ya hace 5 o 6 años se llevó vía política una proposición que se había aprobado, pero que no hay.
Pues así está la situación en las dependencias de los cuarteles de la Guardia Civil, algo que afecta a los guardias civiles, pero que también afecta a los ciudadanos cuando van ahí a resolver algún tipo de problema. Y no pasa solamente en Burela, de donde llega en esta jornada de hoy esta denuncia, sino también en Xove o en Foz. Lo indican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Se está acabando nuestro tiempo. Recuerda que a las 2:20 seguimos con más noticias y hablaremos del tema de la plaza de facultativo de tarde del Centro de Salud de Ribadeo. El Sergas está intentando gestionar la cobertura.